dirigente autónomo tiene, por un lado, que brindar servicio de transporte de pasajeros, que lo puede hacer por sí o por privados, es una de sus obligaciones, sus objetivos, y por otro lado brindar servicios, servicios de asistencia en tierra, al sector aéreo. Entonces el ente se divide en lo que es la prestación de servicios en tierra y la participación en la sociedad anónima. Entonces, lo primero, desde el punto de vista del transporte aéreo de pasajeros, nosotros eso lo evaluamos como un elemento que reafirma la soberanía del país. ¿Por qué? Y porque Uruguay es un país pequeño, tiene el mismo problema de escala que tiene dentro de la economía, para colocar sus productos, no tiene volumen, tampoco hay gente en Uruguay. Si nosotros vamos a cualquier ciudad de América Latina, encontrás que Bogotá tiene 8 millones de personas, Lima tiene 8 o 9, Santiago lo mismo, y Uruguay en todo el país hay 3 millones y medio de personas. Entonces no es atractivo como enclave para ningún negocio de volumen. Y nosotros no podemos permitir que el país quede aislado, y de ahí la necesidad de que participe el gobierno en la aerolínea. Y es necesario que participe para promocionar el país, para promocionar el turismo, para promocionar la cultura, las inversiones, para conectarnos en la región y con el mundo. Y yo creo que esa es la base de la cual no podemos escapar, y es la primera consideración. Y hay ejemplos en América Latina, en el Mercosur, lo que pasó con Paraguay en la década de los 90, que se quedó sin aerolínea de bandera, y hoy está operada parcialmente con algunas aerolíneas que no tienen continuidad, y su gran problema es la conectividad. Entonces, no podemos exponernos a una situación de quedar aislados del contexto regional. Yo creo que esa es la primera base de la que tenemos que partir. Dentro de este contexto, tenemos que diferenciar lo que es la sociedad anónima, lo que son los servicios de asistencia en tierra, que son dos negocios separados que manejan él. Se brinda servicios de asistencia en tierra a todas las aeronaves que llegan en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Nosotros ahí estamos en un proceso de mejora de gestión, que lo iniciamos apenas asumimos, empezamos a analizar cuál es la situación del sector. Vimos que no había una reglamentación que tuvieran que cumplir ni para los funcionarios ni desde el punto de vista del servicio. Elaboramos una reglamentación para los funcionarios, acordamos con la DINASIA que se hiciera se mantuviera el mismo sistema de homologación que hay para el aeropuerto de Carrasco, y salió una reglamentación sobre fines de año aprobando la homologación de servicios con determinadas características para los equipos y el personal. Estuvimos trabajando con el contrato que hay con el concesionario del aeropuerto, con CAISA, para mejorar el contrato. Elaboramos una adenda a ese contrato que nos va a permitir mejorar los ingresos. Estamos tratando de conseguir sponsors para los equipos de forma también mejorar los ingresos, y hemos trabajado bastante con el personal, reestructurando de alguna manera lo que es el servicio, bajando el costo operativo, brindando un mejor servicio. Este año tuvimos la suerte de que en diciembre, por ejemplo, aumentó un 30% y pico el número de aeronaves que llegaron, y sin embargo
diciembre de 2010, sí, o sea, iniciando esta temporada,
sí. Llegaron 100 aeronaves más.
O sea, ¿es un total de cuántas pasadores?
360 aeronaves aproximadamente fueron las que se atendieron en Laguna del Sauce en diciembre, y no hubo ni una queja del servicio. Pero lo primordial que nosotros estamos tratando de atacar es el tema de seguridad, tanto del personal que se mueve en la pista teniendo los aviones, como dar seguridad y garantías a las empresas que se atienden, a los pasajeros y a la autoridad aeronáutica y el mismo concesionario del aeropuerto. Bueno, estamos en ese proceso, que los resultados los vamos a estar viendo de acá a un año, porque hasta que nos pase este pico de alta temporada y nos permita ver qué pasó, evaluar y analizar. Ya tenemos algunas sugerencias y algunas necesidades que van surgiendo, como por ejemplo hacer un curso de materia de seguridad, de
curso de capacitación para
de primeros auxilios y demás, que también eso está dentro de nuestros objetivos, de nuestro plan estratégico, ¿no? Una capacitación continua a todo el personal del organismo.
Cuando hablamos de servicios en tierra, que es esto que estaba usted describiendo, ¿qué estamos hablando? Toda la parte de limpieza de la aeronave, la llegada, la partida.
Lo que se conoce como handling, o sea, las escaleras, los grupos electrógenos, servicios de aire acondicionado.
La maleta, el acondicionamiento de los aviones.
La seguridad de las maletas, ¿no? Que trasladar si hay cambio de avión y eso.
Exactamente. Todo ese tema.
No, indirectamente también la protección a los aviones, porque Luna, Sociedad Anónima, es una de las compañías que más utiliza el aeropuerto de Punta del Este. Y de alguna manera, al estar nosotros prestando los servicios en los aviones, estamos cuidando también un patrimonio que el Estado tiene, que es el momento que garantizó el costo de esos aviones que aún Luna está pagando, ¿verdad? Entonces también nos parece un aporte, más allá del punto de vista del turismo y de la seguridad que todo aeropuerto debe tener, un aporte fundamental del Luna Ente en el sentido de el mantenimiento, el cuidado y todo lo que tiene que ver a los aviones, que en definitiva son las flotas nuevas de Pluma, ¿no?
Ahora, el servicio en tierra en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ¿quién lo realiza?
No, eso lo hace Candisur.
Ah, perfecto.
Eso en el año 90, en la década de los 90, lo realizaba Pluma. Y en la época de los 90 se privatizó y ingresa Candisur, que se está haciendo la prestación. En un momento tuvo competencia en Swissport, pero no da el espacio. El problema de escala que decíamos hoy no da el espacio para dos empresas y quedó Candisur únicamente.
Bien. Ahora vamos a empezar con un capítulo de mercado, Pluma inserto en el mercado. ¿Cuáles las competencias? Primero, ¿cuál es la flota hoy de Pluma?
Vamos a la Sociedad Anónima. ¿No?
A ver.
Con la Sociedad Anónima. Vamos a ver cuál es nuestro rol. Primero, tenemos una participación accionaria del 25%. Estamos en minoría, pero más allá de eso tenemos un peso que podría decirse que es algo mayor, pues el Estado ha sido garantía de los aviones, eso le ha dado un beneficio importante a la Sociedad Anónima y tiene ventajas en cuanto al relacionamiento, al contacto con otras autoridades de distintos países, que puede brindar algún tipo de colaboración al desempeño. La flota de aviones, o bien podemos hablar de la evolución de la empresa del 2007 ahora. En el 2007, antes de que se hiciera este cambio, habían tres aviones 737-200 y después tres aviones arrendados, una flota bastante obsoleta. Y bueno, y a partir de esta nueva situación se empezaron a incorporar aviones, incorporaron 7 aviones inicialmente y 3 a fines del año pasado, en 2009, 7 y 3.
Estamos en 10,
10 aviones Bombardier, CRJ-900, de 90 pasajeros cada uno, y de corte absolutamente regional, ¿verdad? Son aviones que tienen una autonomía de aproximadamente 3 horas de vuelo. Tiene como característica ser muy eficientes en materia del uso de combustible.
¿Sí?
Los hacen un 20% menos que un 737, por ejemplo, que es su competencia más de los nuevos, de los viejos.
Pero los 737, ¿qué capacidad de pasajeros?
También lo mismo, según la configuración.
Estamos hablando
una paridad. Tiene más autonomía de vuelo, tiene otras características los 737. Esas son las cosas que ha pasado. Se ha dotado a la empresa, como cosas positivas, de una flota moderna, de aviones nuevos, y a partir de eso ha permitido tener este otro cambio, que es la incorporación de destinos. En el 2007 Pluna tenía 5 destinos regionales, y hoy estamos llegando a los 13-14 destinos. Son 13 en realidad, pero no quiero decir 13. Hay 12 hoy y uno que se incorpora el 21 de febrero, que es el vuelo a Belo Horizonte. O sea, tenés, en Brasil había 2 destinos iniciales, hoy hay 8.
De 2 a 8.
Sí. Entonces, eso también se da por distintos motivos, eso, ¿no? Primero, el Brasil tiene 150, 160 millones de habitantes, sin duda que hay público, hay mercado al cual se puede acceder. En segundo lugar, una situación económica muy favorable en el Brasil, una economía que viene en crecimiento y se hace muy fuerte. Y en tercer lugar, una política que ha seguido el gobierno brasileño de apertura hacia la región, hacia el mundo. Ha firmado acuerdos de libertad del cielo con la Unión Europea y es proclive a autorizar nuevos servicios y vuelos que se le puedan pedir desde la región. En caso opuesto nos pasa con Argentina. Argentina hay solo 2 destinos, Buenos Aires.
Argentina tiene 2 destinos,
sí. Buenos Aires desde Montevideo, desde Punta del Este, y el Córdoba es el otro destino.
Buenos Aires es bajo el formato del puente aéreo, como fue siempre.
Puente aéreo, sí. Y no se han logrado aumentar el número de permisos en Argentina, porque ellos están en una situación un poco contraria a la de Brasil. En primer lugar, pues se definió la defensa de Aerolíneas Argentinas al retomarla al Estado y a restatizarla, y es bastante comprensible que se le quiera dar prioridad a la empresa de bandera por sobre las empresas extranjeras, a pesar de que está fuertemente subsidiada, ¿no? A pesar de eso tienen dificultades para cumplir con todos los vuelos, pero bueno, son momentos, son etapas. En el 2007 había una situación mucho más aperturista, pero cuando se toma la decisión de reflotar aerolíneas en cosas manos del Estado, es bastante razonable entender de que quieren proteger esa inversión. Nosotros apostamos a que eso cambie, porque para Pluna la conectividad con Argentina es una tradición, además.
¿Y con quién comparte el puente aéreo hoy Pluna?
En este momento está volando BQB.
No, el puente aéreo a Carrasco lo está haciendo Aerolíneas, Pluna y Sol a Carrasco. Y si tomás Punta del Este, se te agregan las mismas empresas más BQB.
En temporada alta, básicamente.
Básicamente en temporada alta.
O sea que estamos hablando siempre de región. ¿Vuelos interoceánicos? No.
En este momento la administración, los socios administradores, en el año 2008 suspendieron los vuelos a Madrid. Uh-huh. Y no se está pensando hoy en retomarlos todavía, más allá que se mantiene la autorización sobre la línea por mecanismo de dispensa que solicita la DINASI.
Pero igual es inviable, porque hoy Pluna no tiene aviones como para hacer
no,
ese circuito.
No tiene los aviones.
¿Tiene una autonomía de 3 horas? No.
Con estos aviones no lo puedes hacer.
Con esos aviones no se podría hacer con otro avión, ¿no?
Podrías alquilar,
arrendar.
Sí, es como una decisión bastante compleja, ¿no? Porque
también hay que ver en qué está la competencia, a ver si costo-beneficio, ¿no?
Exacto, y además hay costos, que el tema de costo de combustible, que es creciente, te termina condicionando mucho poder hacer determinados vuelos. Hay que analizarlo bien, hay que hacer estudios de mercado profundo, hay que ver si se justifica la inversión. Por ahora, los datos que nos están proporcionando es que no es viable todavía. Habría que esperar un poquito. Lo cierto es que,
de todos modos, Pluna tiene un acuerdo de colectivo con Iberia, por el cual de alguna manera se realiza a través de Iberia el viaje ese interoceánico hasta Madrid, ¿verdad? pero es un acuerdo de código compartido, no es un vuelo de Pluna ni son pasajeros de Pluna. De pronto en algún momento.
Pero un cliente puede venir acá abajo a Pluna y comprar este pasaje.
A Madrid, sí.
Sí.
Sí, sí. Comprar y viajar a Iberia, ¿no?
Lo compra por Pluna, pero viaja en una nave de Iberia. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy Pluna entre ente autónomo y...?
La sociedad anónima tiene en el entorno de 650 funcionarios. Y acá en el ente autónomo tenemos iguales 50 funcionarios aproximadamente. Incorporamos a algunos este año. Servicios de tierra más administración.
Hay un punto que me parece importante destacar ahí, que lo que tiene que ver con las funciones de contralor que Pluna Ente Autónomo realiza sobre la sociedad anónima, que tal vez sea una de las funciones más importantes, ¿verdad? Es decir, para conseguir los objetivos que el Estado desea de Pluna Sociedad Anónima, hay que de alguna manera monitorear el funcionamiento, la evolución, el plan de negocios, digamos, las perspectivas y las metas que van surgiendo, ¿verdad? En ese sentido hay un montón de instancias de contralor que se hace a través de los representantes estatales en el directorio de Pluna Sociedad Anónima, que somos presidente y vicepresidente de Pluna Ente, y también de los integrantes de la Comisión Fiscal designados por el Estado. Y ahí hay un montón de tareas en las cuales el Estado adopta un rol muy importante, ¿no? Un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, la decisión de no que Pluna tomó, Pluna Sociedad Anónima adoptó, de no volar con la empresa Agrovip, de no hacer una asociación con la empresa argentina Agrovip, que eso fue un proyecto que en su momento fue estudiado por el Estado, por nosotros, y finalmente consiguiendo un montón de asesoramientos y evaluando aspectos desde lo comercial hasta lo jurídico, concluimos en que no era bueno para Pluna embarcarse en esa asociación con esa empresa argentina, y entonces nos opusimos claramente en el directorio, el Estado se opuso, y de alguna manera terminó esa posibilidad, que de haber prosperado hubiera sido un negocio muy malo para Pluna, ¿no? Estamos refiriendo a la participación como socio en una empresa aeronáutica argentina.
Ahora, hay buena parte de trabajo de convencer a la otra parte del directorio, porque ustedes están en minoría.
Sí, habían
caso particular.
Habían aspectos contractuales.
¿En este caso particular o los integrantes del ente autónomo tienen siempre de derecho a veto?
No. En ese caso particular estaba estipulado la posibilidad de vetar, y como bien dijo Ignacio, nosotros fue uno de los primeros factores que nos dimos cuenta que era un punto crucial y estuvimos más de 3 meses estudiar el negocio, estudiar distintos aspectos, y bueno, elaboramos un informe que en definitiva el Poder Ejecutivo avaló y fuimos adelante con esa decisión. Eso es un poco lo que yo te comentaba hoy, ¿no? Todo tiene momentos. La situación en Argentina, una vez que decida retomar aerolíneas, te cierra las posibilidades a ti de participar en el mercado. Previo a eso, cuando se había iniciado este negocio, había una posibilidad de entrar y poder hacer vuelos locales, internos y demás, de cabotaje, que bueno, eso se frustró con el cambio político. Si hubiera hecho antes, capaz que el negocio hubiera sido bueno. O sea, no decimos que es malo en estar en Argentina, no, al contrario, es un mercado que a Pluna le interesa, pero en otras condiciones, no en ese tipo de negocio y en este momento. O sea, son dos cosas distintas. Hoy es un negocio que entendemos malo para el Estado uruguayo en particular y para la sociedad anónima en particular.
Desde el punto de vista de precios, ¿cómo compite Pluna en cuanto a precios con su competencia directa? ¿Y cuál es el cliente tipo de Pluna? ¿Los uruguayos, los argentinos? ¿Cómo es esa puja entre las aerolíneas que hacen el mismo servicio que usted?
Hoy los brasileros, ¿no? Hoy se están dando fenómenos muy particulares. Por ejemplo, hoy tenés tres vuelos diarios a San Pablo. Y tenés un acuerdo...
¿De lunes a lunes?
Toda la semana. Y tenés un acuerdo con TAN, este tipo pool de puente aéreo. Entonces estás completando 5 o 6 vuelos diarios a San Pablo. Lo que es un cambio en lo que era normal en Pluna, que era Buenos Aires, como la base de todo el negocio. Con relación a los precios, bueno, ahí depende mucho de la racionalidad del competidor. O sea, si tú compites con LAN Chile, con TAN y demás, son competidores racionales, que responden al mercado y demás. Con aerolíneas, por lo mismo que te he comentado hoy, hay una situación de subsidio. Entonces no lo podemos tener dentro de competidor racional. Puede estar fijando precios que están por debajo de sus costos y terminar perjudicándote en la operativa de la empresa. Pero bueno, eso hay que tenerlo presente siempre, son riesgos de la libre competencia. Lo ideal es poder competir libremente con la mayor cantidad de empresas posible. Con relación a los pasajeros, tenés el uruguayo que se traslada, que va a visitar otros países, pero también se trae mucho turista a Uruguay o de pasada para Uruguay, directamente por Pluna. Puede haber gente de Brasil que viene y va a Santiago de Chile, entonces viene de cualquier punto de Brasil a Montevideo y se va para Santiago, se va para Asunción. Y lo otro, hay acuerdos con empresas que llegan al aeropuerto de Carrasco de hacer la distribución de sus pasajeros entre los regionales. Por ejemplo, con American hay acuerdo de distribuir a Asunción. Pero va a llegar el vuelo de American, una cantidad de pasajeros de ese vuelo, abordan un Pluna y se van para Asunción. Esa es un poco el tipo de pasajeros. Se está incorporando ahora un pasajero que va más allá del turista. Hay un pasajero más de negocios, que también es una modalidad que se ha instalado en los últimos años, ¿no? Yo jorobando digo siempre que se democratizó el uso del avión. Una cosa que hace 20 años no era común, hoy por hoy hay muchísima gente que viaja por transporte aéreo, y tú debes conocer, y todos conocemos, gente que va por el día a Buenos Aires,
sí,
va, trabaja.
Y
con Brasil, con Brasil también.
¿Con San Pablo se puede decir puente aéreo también?
Sí, es una especie.
Es una especie, no es un puente aéreo.
Pero por la cantidad de vuelos, puedes estar diciendo que se está transformando en un segundo puente aéreo. Hoy no lo podemos decir.
Sí, la política de Pluma claramente de ampliar el tipo de pasajero que tú preguntabas. Por ejemplo, es tan variado, uno piensa en el puente aéreo a Buenos Aires. Bueno, en la mañana, ¿cuál es el pasajero que viaja? En la mañana viaja el ejecutivo, el que va por negocios por el día y llega rápido por Pluna y tiene un montón de frecuencias y horarios que están pensados de manera óptima para que estén temprano. Y el mismo pasaje es el que vuelve al final de esa tarde, de esa jornada, ¿no? Pero también Pluma ha apostado fuertemente a mantener durante el día ese flujo de otro tipo de pasajeros que no son estrictamente ejecutivos o de negocios, ¿no? Con Brasil, lo que decía Fernando, es tal cual. El otro día recibimos una publicación que decía que en este periodo de 5 años que terminó ahora, de 4 años, de Lula anterior, 10 millones de pasajeros brasileños, de personas brasileñas, viajaron por primera vez en avión, ¿no?
Y es exponencial.
Eso es una cifra que está demostrando claramente la explosión, la democratización que dice Fernando, y que es tal cual, del uso del avión, ¿no? Antes viajar en avión era algo medio como para hacerlo una vez en la vida. Ahora cualquier persona puede tomarse un avión y ir a cualquier lado, o por lo menos cualquier persona no, pero un margen bastante más amplio que antes, ¿no? Y eso de alguna manera en este momento está favoreciendo algunos de las políticas de Pluma. El tema es que Pluma está preparado para todo, porque estas cosas son cíclicas y hay que transportar brasileños, pero también hay que transportar chilenos. El tránsito con Santiago es muy amplio, yo no me acuerdo, ahora son 2 frecuencias por día, creo que.
Sí, 2 frecuencias ahora. Sí.
Diarias a Santiago, iban a incorporar una más. Hay mucho chileno que va a Brasil, Así que todo regional, ¿no? Básicamente Mercosur, y es la idea que se ha apostado, que es hacer el hub de distribución de pasajeros, ¿verdad? Que para eso se pensó en estos aviones y en esta política que de alguna manera encaja en el plan de negocio del club,
¿no? No, y hay una política general, ¿no? Se desarrolló una infraestructura importante, con un aeropuerto moderno, amplio, y el desarrollo del hub no solo pasa por Pluna, sino pasa por la política que debería llevar adelante el país, a la cual quizás haría que darle algún beneficio más, algún atractivo más, para que empiecen a llegar otras aerolíneas que hoy no llegan acá, que sí llegan a Buenos Aires, yo que sea a Italia, a Lufthansa, otras empresas, de forma de recibir más pasajeros y poder distribuirlos en la región también. Eso sería muy, muy importante. A manera de resumen, nosotros podemos decir que la sociedad anónima ha tenido una mejora importante en estos años en cuanto a la incorporación de destinos, en cuanto a su competitividad, en cuanto al número de pasajeros transportados. Nosotros tomamos el año 2007, Pluna había transportado alrededor de 445.000 pasajeros. En el 2010 llegó al millón. Es muy importante para el turismo, más si consideramos que el turismo pasó por primera vez como siendo un factor primordial de aporte al PBI. Entonces, si tenemos que estar encima y cuidar. Nosotros vemos que la empresa se desarrolla, va creciendo, pero como contrapartida los resultados no son positivos todavía. Ya continúa dando pérdidas, y bueno, en eso estamos trabajando, tratando de hacer nuestros aportes y aplicar los controles que decía Ignacio para empezar a llegar a situaciones de equilibrio que la hagan viable en el tiempo a la compañía, ¿no? No se puede soportar pérdidas continuas todos los años, porque hay algo que no está funcionando del todo bien. Sobre todo ahora que nosotros estamos en un periodo que tenemos aviones nuevos, que tienen bajo costo de mantenimiento, entonces deberías tener una rentabilidad mucho mayor, y bueno, estás con pérdidas. Si pensamos que dentro de 2 o 3 años los mantenimientos son más costosos, estás viendo un futuro que es bastante más complejo, ¿no? Entonces hay que atender a los costos estructurales, a disminuir algunos costos operativos que tiene la empresa, a mejorar por ese lado, para darle el equilibrio que la haga viable a largo plazo.
Ahora, si estamos hablando de que se multiplicó el número de pasajeros, de que el turismo creció, de que está bien administrada, de que los destinos crecieron, ¿por dónde está la pérdida?
Tenés muchos factores. Les decía, hay un costo estructural que para nosotros es alto, que habría que analizar.
¿De plantilla funcionarial, por ejemplo?
Estoy hablando de estructura, quizás hay algún exceso en algún área, hay que analizarlo, no me gustaría aventurar algo conceptual. Si uno ve igual la evolución de funcionarios por avión, Pluna en un momento tenía alrededor de 120 funcionarios por avión, hoy tiene 65, también hay una reducción por el lado. Pero tenés un problema en cuanto al precio de los pasajes, que ha bajado, ha disminuido sensiblemente, pero a su vez recaudas en dólares, sí. Y tienes costos o pagar tus insumos en pesos. Si tú analizas, hay un crecimiento en dólares de los ingresos, pero cuando ves lo llevas a pesos, está bastante estabilizado, está como una meseta el ingreso en pesos por la caída del dólar también.
Claro, y todos los salarios, los salarios son en pesos, tanto de la sociedad, sí, anónima, como del ente.
Sí. Entonces ahí tenés un problema. Claro. Ahí tenés un problema que va más allá de la operativa. Hay efectos de la competencia, pero también hay efectos de situaciones económicas que son variables exógenas que no responden a la empresa. Tú, si estuvieras en negocio solo con el puente aéreo, tiene un costo operativo muy bajo, porque es un vuelo corto, gasta poco combustible y demás. Empiezas a agregar un conjunto de destinos que estamos hablando, por ejemplo, el vuelo a Campiña, que se va a Belo Horizonte, que se va a agregar ahora, son cerca de 2:40 de vuelo. Entonces vas a consumir más combustible, vas a tener más tasas de sobrevuelo sobre Brasil, te dejo un margen un poco más reducido, tienes más gastos. Entonces, bueno, todo tiene sus partes buenas y su contrapartida que no es tan beneficiosa, ¿no? En eso hay que estar buscando los equilibrios. Ahora hay un aumento de combustible adicional que se dio hace pocos días y tenemos que ver cómo termina pesando eso también.
Lo que es muy importante tener presente cuando Fernando hablaba de las pérdidas, en realidad hay que también desglosar el tema, ¿no? Por un lado está el tema de lo que puede ser la operación, que es lo que tú preguntabas precisamente, cómo con tantos pasajeros. Desde el punto de vista de la operativa, Luna, podemos decir que la ha llegado prácticamente al equilibrio, ¿está? Es decir, que según lo que nos expresa la sociedad anónima, y hace poco hubo declaraciones incluso públicas del gerente general, el señor Lepra, en el sentido de que para este año que viene ese equilibrio además va a avanzar y Luna va a superar esa pérdida operativa. Después está el tema patrimonial, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del balance, que ahí son cosas más bien que se arrastran de antes, de épocas viejas. El agujero que quedó del tema de la asociación con Bari es importante, y eso de alguna manera, por ejemplo, un ejemplo gráfico, los aviones viejos que quedaron prácticamente obsoletos, eso de alguna manera se contabiliza negativamente en el balance. Pero nosotros lo que nos estamos viendo es todo, ¿no? Si de un lado el tema patrimonial, pero también el tema operativo. Si la operativa fuera realmente mala o realmente deficitaria, tal vez la preocupación tendría que ser mayor. Pero estamos con buenos resultados operativos y con un problema general de balance que, según se nos dice, lo va a ser solucionado en los próximos ejercicios, ¿no?
Precisamente eso, o sea que cabe esperar que si la operativa sigue como es en este momento y se van saneando pérdidas de ejercicios anteriores, se llegue a un equilibrio y hasta utilidades por parte de la empresa.
Bueno, nosotros tanto utilidades es un sueño, ¿no? Pero sí, por supuesto, es decir, en realidad, si uno ve la evolución histórica desde que inició la administración anterior de Pluna hasta hoy, evidentemente, de Pluna ante Autónomo, hay evidentemente todo un proceso de mejora, ¿no? Ahora, tampoco es pensable que en tan poco tiempo se pueda revertir una situación de Pluna que históricamente fue deficitaria, porque también hay que tener en cuenta que nunca Pluna tuvo un balance positivo en la historia, ¿tá? Esto no es una cuestión de ahora. Y lo importante, creo que desde el punto de vista del Estado, tiene que ser lo que decía Fernando muy bien recién, ¿no? Todo el aspecto de la conectividad, la garantía de tener la aerolínea de bandera, que si Pluna no va a aterrizar en Uruguay serían realmente pocos las empresas que vienen, el turismo, que hoy por hoy es una fuente de ingresos muy importante para el país, es absolutamente por ahí donde hay que ver el fenómeno de Pluna y el fenómeno de la participación del Estado en Pluna, que es fundamental. Fernando refería a una situación en Paraguay, que fue ahora hace pocos años, cuando cerró la empresa de bandera paraguaya. Había gestiones múltiples, yo lo viví acá trabajando en el ente, antes no como director, de jerarcas, de embajadores paraguayos, el embajador paraguayo concretamente, que venían a pedir a Pluna que Pluna aumentara sus frecuencias a Asunción porque estaba aislado del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos que pase en Uruguay, que también es un país pequeño que no tiene para los inversores el atractivo de los vuelos internos, porque por las distancias no hay vuelos internos posibles en Uruguay, o muy poco lo que se puede explorar por ahí. Entonces es fundamental apostar a esto, a la regionalización, a la conectividad y al turismo, ¿no? Que eso es la verdadera lectura que hay que hacer del fenómeno de Pluma.
Yo voy a llegar de Paraguay ahora en noviembre, reunido con la Autoridad Aeronáutica Paraguaya. Nos pidieron a ver si podíamos hacer los vuelos de Asunción a Punta del Este, porque había una empresa que los hacía habitualmente que no los iba a hacer este año. o por suerte se pudo lograr, y Pluna está conectando Asunción con Punta del Este. Si no hubiera quedado Paraguay aislado de esa posibilidad.
Ahora, una pregunta que me surge ahora, estoy pensando, el cliente de Puente Aéreo se dirige a Pluna y compra el pasaje. ¿Qué pasa, cómo es el ofrecimiento de las agencias de viaje de los servicios de Pluna a nivel nacional e internacional?
Por eso tenés lo normal, o sea, tú puedes acceder a la página web de Pluna y compras vía internet, o te diriges acá a Pluna mismo o a cualquier agencia, ¿no? O sea,
me refiero a los vendedores de las agencias, sí, propiamente.
Sí, venden,
lo ofrecen como ofrecen Gol, como ofrecen TAM. En el pool.
Está en el pool. Hay una tendencia a tener venta directa. ¿Por qué? Porque te mejora los costos. Pero bueno, que antes no se tenía, y ahora lo que hay es vende Pluna directamente y vende a través de agentes. O sea, no es ningún misterio, todas las empresas lo hacen, te lo hace Gol, te lo hace Copa, cualquier empresa acusa ese sistema de vender directamente por internet.